El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Soy una serpiente.
Símbolo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los marginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio secundario, te paralizaré. No sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente.
Serpiente sagrada.
Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente.
Amarumi kanchi, nyukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi, nyukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi, nyukanchi, shunyandami paskanchi.
Con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte. Exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi, warmikuna, ñukanchi, causa y manda. Sinjillarishpa, tarpushpa, tushushpa, takishpa, jampishpa. Ñaupaman, rumbata, rurashpa, wiñachishpa, nina, rumbata, rurashpa. Kiyamama, wanpaktaya, tukuikuna, wanjurishpa. Runa kunapa, makana kuipipuri, shunchi. Ñukanchi, causeta, charin, ñukanchi, aicha, ñukanchi, aya, ñukanchi, yuya, shugya, mikan, usay, mikanchi, huya, mikanchi. Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente.
La
abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente.
Amarumi kanchi, ñukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi.
Al margen. Comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas, ¿de dónde? Ukupacha manda hawakaman, reina hunchi, kaipacha pica, sumakta causa hunchi, ama manjechu, ama finyechu, mana warmi pura llama kaichichu. Ama manjechu, ama finyechu, sinji warmi kuna, shayarina kanchi, amarushina richari.
Dentro de cada ser humano existe la energía creadora.
Amarumi kanchi, ñukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi, shunyandami paskanchi. Amarumi kanchi.
Continuamos con el programa El Hueco en el Muro. Después de haber escuchado este tema musical en la interpretación de la mafia andina, el título del mismo es Amarumi. Es una interpretación por músicos y músicas ecuatorianos y ecuatorianas. Para dar inicio a este nuevo bloque, continuando con la temática que estamos abordando en semanas previas a este día tan importante para nosotros, para nosotras, que es el 8M, es que nos encontramos con dos hermanas muy queridas para la Red de la Diversidad, pero también para todas estas articulaciones que vamos tejiendo, que vamos formando, vamos estableciendo en este camino comunicacional, pero también ese camino de luchas que vamos sosteniendo desde los territorios. Por ello nos encontramos con dos hermanas. Estamos con Leila desde Argentina, ella es parte de Antena Negra TV allá, y también nos encontramos con Dani, que hace parte de la colectiva Cuerpo Autónoma en el Departamento de La Paz. Tal vez si quieres dar su saludo antes de iniciar este conversatorio el día de hoy.
Bueno, como decía Gaby, acá Leila desde Argentina, viviendo este día tan importante para todas, para todes, mandarles un saludo. Nosotros estamos acá en Antena, somos un colectivo, una televisora alternativa del conurbano bonaerense, que está a una hora de la ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, el epicentro, ¿no?, de esta marcha que se da hoy. Así que agradecida y lista para conversar un rato y encontrarnos.
Súper, gracias Leila. Hola Gaby, amigas, amigos, amigues de la Red de la Diversidad, aquí Daniela de la colectiva Cuerpo Autónoma, muy contenta de estar en este espacio justamente hoy, que es un día tan importante para todas.
Gracias Leila, Dani, una alegría también poder ampliar estas conversaciones que hemos ido sosteniendo durante los días previos a esta jornada tan importante, para recoger distintas perspectivas desde distintas experiencias, desde distintos territorios, el significado de esta fecha y todo ese acumulado que implica victorias, pero que también implican derrotas y seguramente muchos desafíos que se van a ir planteando y se las van a ir poniendo en evidencia esta jornada. Gaby, comenzamos esta conversación entonces.
Gracias, Pablo. Tal vez para iniciar un poco, compartir qué es lo que vienen haciendo desde sus colectivas, sus colectivos, organizaciones, qué es lo que se hace como Cuerpo Autónoma en el Departamento de La Paz, pero también qué es lo que se viene haciendo desde Antena Negra TV antes de lanzar la primera pregunta en torno a este gran día.
Super, Gaby. Bueno, las Cuerpo Autónoma estamos ya varios años, calculo que alrededor de unos 7, 8, quizá un poco más. Empezamos a articularnos hace varios años en el entonces Almatroste, alrededor de lo que era la modificación de las causales por la despenalización del aborto en Bolivia. Eso que tiene que ver con el aborto autónomo, libre y seguro. También en otros momentos hemos hecho espacios de reflexión y es un lindo espacio porque si bien hay como microgrupos internos que tienen, digamos, más continuidad, las cuerpas no son de nadie. Es decir, no hay como tres compañeras que digan solo somos cuerpas, ¿no? Somos muchas mujeres que hemos ido fluctuando en el tiempo y que actualmente pues hay lesbianas, hay compañeras heterosexuales y bueno, todas militamos a partir de lo que es el feminismo y el trabajo por la despenalización del aborto, últimamente la temática anticarcelaria y bueno, temas afines.
Bueno, en Antena un poco, Antena es una televisora comunitaria que surge en 2009, surge al calor de una lucha que es muy significativa para nosotras, que tiene que ver con el movimiento piquetero, un movimiento que a raíz de las políticas neoliberales de los 90 aglutinó a la gran cantidad de pobres que había en ese momento. En el territorio en el que estamos en ese momento había 2.500 pobres por día, en el 2002, y en esa lucha del movimiento piquetero, en un gran corte, asesinan a dos compañeros, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y ahí surge una lucha en pedido de justicia, ¿no?, por esos asesinatos, y ahí surge un poco empezar a transmitir, ¿no?, a hacer televisión en la calle, en esos cortes de calle, en esos reclamos de justicia. Y esa grupalidad que venía acompañando audiovisualmente esa lucha forma Antena Negra TV. Y la televisora está ligada desde ese momento, ¿no?, con el movimiento piquetero principalmente, pero también desde el movimiento piquetero con las mujeres piqueteras, ¿no?, y con esa construcción que se logró desde ahí. Para nosotras, la actora principal es el movimiento feminista piquetero. Bueno, nosotras acompañamos esa lucha desde la comunicación, ¿no? Y mismo también atravesando procesos internos del medio, en donde también nos cuestionamos y cuestionamos compañeros, y también desde ahí se dio un proceso muy lindo que superó un poco la situación de comunicar, ¿no? Y hoy en día estamos en AEDO, que es a las afueras de la ciudad, reconstruyendo el canal porque sufrimos un desalojo en 2018, así que recién ahora estamos terminando el estudio y empezando como a retomar un poco los programas y la acción más comunicacional. Veníamos haciendo de albañilas y carpinteras y demás para construir el canal, que ahora está quedando hermoso, y un poco, bueno, nuestra barricada es la comunicación popular, y desde ahí nos vinculamos principalmente con organizaciones de base, organizaciones piqueteras, y con colectivos de diferente también luchas, como la lucha anti-extractivista, comunidades indígenas y bueno y demás, pero principalmente en nuestro territorio el trabajo es con compas migrantes y compas migrantes organizados en organizaciones de base, en organizaciones piqueteras. Así un poco en esa estamos.
Gracias, Leila. Gracias, Dani. Realmente es importante el trabajo que vienen realizando, ¿no? Porque nos invitan a cuestionarnos, nos desafían también a mirar estas otras realidades que surgen a partir de diversas organizaciones, pero también de las mujeres organizadas. Y en base a esta organización de mujeres es que hoy se van a dar en varios espacios, varios territorios a nivel mundo, incluso la marcha del 8M. Tal vez después de haber sido parte de varias de estas movilizaciones, si nos animamos nosotras a hacer como una evaluación, ¿no? Hemos sido parte, ya sea en la organización, ya sea como marchando nada más, ya sea cubriendo desde los medios de comunicación alternativos, pero también escribiendo, también dando a conocer nuestros manifiestos. Tal vez una evaluación hasta el momento, qué cosas de las agendas que se han ido planteando en ese tiempo, no sé si llamarlas así, pero tal vez pliegos o de esto que se reclama o de esto que se da a conocer hasta el momento, es que se han venido logrando, cuáles son los avances que hemos tenido hasta la fecha, cuáles son los retrocesos y qué desafíos nos toca, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ver mañana, digamos, también? No sé cuál de ustedes dos quisiera empezar para hablar un poco desde ahí.
Creo que un momento que realmente parte de las aguas es el 2017, si mal no recuerdo, cuando ocurrió el cruel asesinato de Lucía en Argentina, y eso como que nos removió a todas. Recuerdo como esa marcha como muy fuerte, como un gran momento de energía e indignación. Remarco ese momento no solo por la cantidad de mujeres indignadas, que fue así un movimiento, una cantidad de gente que hasta ahora, cuando las recuerdo, me estremece, sino también porque en ese momento, en La Paz, al menos se sintió con mucha claridad, desde mi punto de vista, la separación entre las compañeras institucionales que estaban marchando con una línea gubernamental y las compañeras que veníamos autoconvocadas desde diversos movimientos, pero de base. Eso creo que es muy, muy, muy importante, porque son dos maneras diferentes de posicionarse desde el feminismo. Ahora, desde entonces hasta ahora, creo que, en primer lugar, el número de mujeres que se sienten convocadas ha aumentado muchísimo. La diversidad de mujeres que se convocan también es evidente, no solo en edad, sino en orígenes y como causas propias dentro de lo que es un 8M, ¿no? Es decir, ya no es todas feministas y todas con una marea lila, sino están las compañeras veganas, están las compañeras indígenas, están compañeras mayores, están compañeras que no pertenecen a ningún colectivo. Entonces, eso ya de por sí es muy rico. Otra cosa que considero muy interesante es que hay una gran cantidad de jovencitas. Y jovencitas que, igual, vienen de diversos orígenes, pero que se las siente como muy, muy, muy fuertes, muy, digamos, apropiándose muchísimo de esta lucha y de estas ganas de querer cambiar el mundo, la sociedad, y convertirlo en un lugar seguro para las compañeras. Siento que ya no hay tanto miedo. Ahora, lo negativo de eso puede ser que es muy difícil organizar a todas, Y eso también a su vez es muy bueno, ¿no? Porque no todas marchamos convocadas por la organización general. Habemos muchas que no nos sumamos, digamos, al comité organizador y nos sumamos a la marcha por el hecho de estar y bajo nuestra propia lógica, claro, teniendo como ciertos cuidados dentro de las marchas que son necesarios. Pero a veces cuando, digamos, una es muy, muy nueva y no tiene organización, capaz un poco tiende a meter la pata. Pero por suerte, en el último tiempo no hemos tenido como, o que recuerde al menos, como incidentes muy graves. Pero en general yo diría que ya no hay tanto miedo a llamarse feminista, ya hay cuestionamientos dentro del movimiento bien importantes y hay una diversidad sumamente grande de mujeres.
Bueno, continúo un poco, bueno, lo que nombraba recién Dani del caso de Lucía Pérez también es como una situación acá que fue un hito en esta lucha, ¿no?, colectiva de los feminismos, ¿no?, todos estos que nombraban también recién la compañera. Yo creo que acá el 3 de junio del 2015 fue como el momento bisagra en tanto lucha feminista. El Ni Una Menos se conformó como, fue como este grito muy multitudinario y que puso a la violencia machista ahí sí, en la agenda de los, hasta los grandes medios, los medios hegemónicos, y donde generó una interpelación, me parece a mí, muy profunda, como todas nos vimos muy interpeladas en ese momento. Fue una marcha de muy autoconvocada, si bien había organizaciones y había colectivos, la realidad es que lo masivo se debió a esas autoconvocadas, esas que nunca habían estado quizás en alguna movilización, ni siquiera de otro tema, y se acercaron ese día a esa concentración que fue alrededor del Congreso. Y me parece que eso fue un salto en donde se ganó la calle un poco, porque nos reconocimos, nos vimos muchas, un poco la agenda mediática, y el caso de Lucía Pérez es muy importante también para la lucha, porque acá fue, o sea, nos enteramos de la noticia de Lucía, y a los dos días, si no me equivoco, a los pocos días, 3-4 días, se hizo el primer paro feminista, que si bien no fue un paro, una huelga general real en términos de parar en los espacios, sí hubo mucha gente que por lo menos debatió en sus espacios de trabajo al respecto. Y también apropiarse de esa herramienta, ¿no?, como un paro que venía de una lucha más de clases, del sujeto político, del trabajador, me parece que fue muy interesante también para todos los que estábamos acá, darnos cuenta de las diferentes herramientas con las que contábamos. Y eso marcó algo muy importante. A partir de ahí, el encuentro, que en ese momento se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres, se empezó a llenar de gente. Hay un año que pasó de ser de 1.500 personas a casi 20.000, y a partir de ahí no para de avanzar, hasta el punto que hoy, que se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans e Intersex y No Binarias, digamos que se dio ese debate, y hubo 100.000 mujeres en el último encuentro. Entonces me parece que un poco la ganancia, digamos, por decirlo de alguna manera, de estos años, las herramientas que juntamos fue esto, como encontrarnos todas en la gran cantidad de espacios que podíamos. El 8M es otro espacio en el que encontramos para vernos en las calles y ocupar el espacio público. Y desde ese lugar me parece que acá, como la gran capacidad de este movimiento también tiene que ver para mí con el colectivo Travesti, en términos de una interpelación constante, ¿no? El 8M es como el Día de la Mujer Trabajadora, y sin embargo van todas las identidades de género al 8M. En el día de ayer fue el 7M, que acá es el Día de la Visibilidad Lésbica, y ahí sí tenemos un desafío, porque un 8M con la plaza colmada, pero un 7M sin siquiera actividades, un día en donde se recuerda el asesinato de la Pepa Gaitán, que fue asesinada por lesbiana. Entonces me parece que si bien tenemos un debate dentro de las identidades de género muy piola y de mucha visibilidad, sobre todo de los colectivos, de los propios colectivos, ¿no?, ya sea de varones trans, el colectivo travesti trans, digamos, el colectivo de lesbianas, es muy rico, pero a la vez también no tiene la misma, no tiene el mismo apoyo y la misma masividad, y esa multitud no acompaña. Me parece que eso un poco tiene que ver con estos feminismos que nombraba antes Dani, y que bueno, hay feminismos más institucionalizados. Nosotros tenemos el ministerio que se llama Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que no por algo el único, la única identidad de género que se nombra como tal es la mujer. Entonces sigue habiendo determinados temas que entran en la agenda y determinados temas que no entran, ¿no? No es lo mismo ser una feminista blanca académica que ser una feminista popular piquetera, que ser una travesti piquetera. Entonces ahí me parece que el desafío un poco es seguir como profundizando y encontrándonos en esa solidaridad, ¿no? Y que se haga un poco más profunda también en términos de incluirnos a todas. Y sobre todo, bueno, acá particularmente también la institucionalización de esta protesta feminista, ¿no? Como inmediatamente hay funcionarias feministas, la ministra de Seguridad se nombra como algo feminista, poner una mujer en el Ministerio de Seguridad, que después reprime y encarcela a hermanas mapuches con sus propios hijos, ¿no? Entonces, como hay como un discurso que me parece quiere cooptar, un discurso hegemónico que quiere cooptar estas luchas, y el gran desafío me parece es desde estos márgenes en donde estamos más nosotras, bueno, dar esa resistencia y dar esa batalla.
Leila, Dani, no sé cuál es la situación en el caso de la Argentina. En el caso de Bolivia, las convocatorias a estas movilizaciones por esta jornada, por el 8M, y las que se han convocado también para reforzar o hacer fuerza por esas reivindicaciones, como el tema del aborto legal, por ejemplo, o el alto a los feminicidios, entre las temáticas que más mediáticamente son abordadas, me da la impresión de que siguen siendo convocatorias de organizaciones de mujeres, fundamentalmente, ¿no? Mujeres, diversidades sexuales y demás. Me ponía a pensar si este 8 de marzo o algún 8 de marzo, por ejemplo, podría ser convocado, además de las organizaciones que ya tradicionalmente y con mucho éxito, diría, convocan a estas movilizaciones, también puedan aparecer organizaciones como, por ejemplo, el de los trabajadores, ¿no? La Central Obrera Boliviana, organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones sindicales, organizaciones políticas, haciendo fuerza, ¿no?, a estas demandas. No sé si eso siquiera es pertinente, ¿no? Pero pensando siempre también en esto de que las conquistas que se logran, que se han logrado, no solamente han beneficiado a las mujeres, la humanidad entera se beneficia de esas conquistas. Entonces, ¿qué tanto hay adhesión, no solamente es reconocimiento o identificación, sino más bien el hecho de jugarse también, ¿no?, estas jornadas y jugarse por esas otras reivindicaciones, desde las diversidades sexuales, desde el tema del aborto, desde el tema del feminicidio y otras reivindicaciones que están ahí, y que, escuchando la canción también con la que empezamos este bloque, me ponía a pensar, va más allá de lo que los medios de comunicación nos presentan. ¿Qué tanta repercusión, qué tanto compromiso, identificación hay de estas otras organizaciones que deberían ser parte de estas movilizaciones? Porque les reitero, ¿no?, creo que lo que se conquista beneficia a toda la humanidad.
Bueno, yo creo que una cosa que es evidente es que ahora la marcha del 8M no es solo de mujeres. Hay una diversidad de personas que se convocan, ¿no? Por ejemplo, está el movimiento LGTB y Cumas, después está muchas organizaciones, ONGs, que no necesariamente están compuestas solo por mujeres, hay sectores de derechos humanos, etcétera, ¿no? Ahora bien, yo creo que cada territorio tiene un propio proceso histórico, que no necesariamente responde al de otros territorios. Por ejemplo, acá en La Paz, específicamente, que es el lugar que conozco, no siempre es como más difícil convocar algo muy muy así, muy 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 plural. Sí, lo vemos con en comparación a Argentina, claro, aquí es mucho más difícil, pero aún así hay muchos sectores presentes. Ahora, mi opinión personal es que para que sectores altamente patriarcales y verticales, como por ejemplo la Central Obrera Boliviana, correcto, o sectores trabajadores, mayormente masculinos, se convoquen, todavía falta muchísimo tiempo, y si es que alguna vez llegara a pasar, porque aún se considera que la lucha de clase está por encima de las demandas de las compañeras. Y porque también creo que sería un debate así como bien interesante, eso generaría un debate interesante dentro del mismo movimiento, ¿no? En lo personal, yo creo que está bueno apoyar, pero no ser protagonista ese día. Correcto. Ahora, también hay un riesgo ahí, que tiene que ver con, por ejemplo, muchas organizaciones, que no voy a dar el nombre, pero como que está bueno verte en la marcha del 8M y sacarte una foto con todos tus integrantes, cuando en el cotidiano eres igual de misógino y machista, por más que pertenezcas a las diversidades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la legitimidad o qué es lo que nos convoca? Ese es un tema bastante amplio.
Leila, sí. Dani Santos habla. Yo quería más bien, aprovechando la presencia de Leila y a ti también, Dani, preguntarte, porque conocemos un poco lo que acontece fundamentalmente en La Paz, que es el centro político del país. Las marchas normalmente derivan o culminan con un acto ya sea en la puerta del Ministerio de Justicia o en los tribunales de justicia, ya sea la Fiscalía, porque efectivamente este día está marcado por los niveles de violencia y el feminicidio. Entonces, la demanda básicamente es porque estas instancias no solamente se desburocraticen, sino que efectivamente se haga justicia con las cientos de mujeres que son objeto de violencia masculina. Pero es el Estado, es la institucionalidad estatal. Pregunto si en la Argentina, y pregunto también en estas circunstancias de esta ofensiva conservadora a nivel mundial latinoamericano, pregunto si también habrá alguna manera de expresar esa suerte también de rechazo a los sectores de la sociedad civil, para llamarlo así, para diferenciar de la institucionalidad estatal. Leila, tú decías, hay mayor participación ahora en los 8 de marzo, sobre todo mucha juventud, pero al mismo tiempo nos encontramos con una sociedad, Santa Cruz probablemente es una expresión muy fuerte de eso, ¿no? La sociedad altamente conservadora en estos últimos años, pero las marchas culminan siempre en el Ministerio de Justicia. ¿No habrá una manera de mirar que no solamente es la estructura institucional estatal, sino la propia comunidad, la familia, donde está el mayor riesgo de transgresión o de violación de los derechos de las mujeres?
Dani, Leila, Gaby, antes de ir a la respuesta a este planteamiento que hace nuestro compañero Santos, les propongo ir a la pausa en el programa, luego de los anuncios que vienen a continuación. Continuamos con la conversación.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.